cuerpos en calor, desprendiéndose de la tierra.
Visto y oído.
Cuerpos sin control, o hay algo en vos que lo controla.
Voy a ahorrar tiempo. El nombre de la muestra es Our Body, el universo dentro. Y Rosario estuvo ayer, y sobre este tema nos vamos a ocupar con Rosario, que vio aquí en Montevideo esta muestra, y con Rafael, que nos va a ubicar esta muestra o este tipo de muestra que se da en el mundo, la técnica y todo lo que tiene que ver con esa búsqueda de algún modo dejar intacto a una persona después de muerta, ¿no? Pero primero contanos, Rosario, ¿qué viste allí en el sexto piso en el estacionamiento de Montevideo Shopping?
Sí, les recuerdo que la torre de estacionamientos de Montevideo Shopping tiene un sexto piso que ha sido utilizado para distintas cosas. Últimamente hasta había una pista de patinaje. Bueno, en este sexto piso ahora es que está instalada esta muestra, para la cual se ha conformado una especie de cámara oscura, es decir, se ha cubierto todo el entorno con una tela negra. Y luego el propio espacio de la exposición se va estableciendo, compartimentando en 6 espacios diferentes, también separados por, digamos, por o por tela o por elementos de ese mismo color negro. Entonces, todos los elementos que se muestran están muy bien iluminados, claramente contrastantes con este fondo de cámara oscura. Y allí vamos entonces recorriendo una muestra que tiene esta particularidad, ¿no? Por un lado hay 15 cuerpos completos, que son 15 cuerpos reales, es decir, son 15 cadáveres.
Cuerpos humanos.
Exactamente. Que además tiene la particularidad de que son asiáticos, lo cual ya empieza a preocuparte un poco. Y luego hay una serie de vitrinas donde aparecen, horizontales, donde aparecen órganos y huesos, en los cuales se va indicando, en algunos casos hasta anomalías producidas, por ejemplo, un pulmón, par de pulmones de un tabaco, de un cáncer de pulmón, de tabaquismo. Y bueno, y así te van señalando todos los elementos que puedas querer entender de cómo funciona el cuerpo humano.
Se insiste mucho que es una muestra didáctica.
Bueno, eso pretende. Hay una serie de paneles que van dando cuenta de justamente de lo que muestran y qué función cumplen. El primer espacio se refiere a todo el sistema músculoesquelético. Y el primer cuerpo con el que nos encontramos es un cuerpo al que se le ha retirado por disección la piel, la parte más, y queda por debajo todo lo que es su conformación muscular, plenamente visible. Pero además se ha dejado como un efecto de, no sé, de montaje, digamos así, que los trozos de piel que se van separando queden como colgando, ¿no? De manera que uno tiene la impresión de que va separando distintas capas de ese ser humano para descubrir lo que está exactamente debajo. Luego aparece el segundo espacio dedicado al sistema nervioso y a la cabeza. Aquí aparece una de las cosas posiblemente más sorprendentes. Un cuerpo seccionado verticalmente en rodajas, tal cual, en secciones de que tendrán 4 o 5 centímetros de espesor, y está completo, están paralelas puestas entre unas planchas de vidrio.
Como fetas.
Fetas, es tal cual. Tal cual fetas, y entonces comienza siendo la parte más adelantada, es decir, aparece la parte primera del rostro.
O sea, hay un cuerpo humano cortado en fetas.
En fetas, en el sentido longitudinal, uh-huh. O sea que lo que tú recompones, si los apretas todos, es un cuerpo de pie,
claro.
¿Verdad? Uh-huh. Bien. Luego aparece, bueno, una cabeza, una cabeza completa, pero que se le ha sacado la tapa, digamos, del cráneo, los huesos, para ver el interior, toda la masa encefálica, aparecen columnas vertebrales, es decir, en realidad es justamente eso, ¿no? La explicación de lo que significa el sistema nervioso y la cabeza, y la columna vertebral y la médula ósea. El tercero es el sistema respiratorio, aquí es donde empiezan a aparecer algunos de los elementos que debo admitir me llamaron la atención y con los cuales no estoy de acuerdo. Por ejemplo, el empezar a colorear las piezas. Y entonces el pulmón normal, el pulmón sano, aparece con toda la serie de vasitos que lo recubren, todo el sistema nervioso, todo que es donde se produce lo que absorbe el oxígeno a la sangre. Bueno, y esos están pintados de rojo, es decir, parece una malla, un tul de color rojo.
Es por eso que tú dijiste hace un rato, hablando con Emiliano, que en realidad, si bien son cuerpos humanos reales, en realidad parece un producto artificial.
De no habérmelo dicho, yo habría pensado que eran copias perfectas de resina, porque hasta los huesos tienen un determinado brillo, que es el tal cual el de una resina.
Que es artificial, que no
que no es el color del hueso, se lo pregunté, digo, ustedes cuando hacen una disección no ven las cosas así. El corazón, por ejemplo, es una masa como si fuera una piedra. Cuando todos hemos visto en alguna película una operación a corazón abierto, donde se deposita el corazón en una de estas bandejas de la sala de cirugía, del quirófano, uno sabe que es una masa como gelatinosa, que se deforma. No es aquello que está como, que uno se da cuenta que está rígido, que está absolutamente duro allí en la muestra en sí. Y bueno, y así después vamos pasando por otras áreas, que es urinario, sistema urinario y reproductor, el área prenatal, que en realidad tiene una advertencia anterior, porque claro, aquí aparecen los fetos o los recién nacidos con malformaciones, que pueden resultar un poco más impresionantes para determinada gente, razón por la cual te hacen la advertencia de que si sos impresionable, no ingreses en ese sector.
O sea, que estamos hablando que de los 15 cuerpos que tú mencionás, también hay fetos.
Hay fetos, hay fetos y hay recién nacidos malformados, es decir, están también, pero esos están como enteros, ¿verdad? Y luego aparece el sistema digestivo y el sistema cardiovascular, donde se repite lo que te digo, ¿no? El colorear de azul la vena y de rojo el las arterias, con lo cual nuevamente da un aspecto un poco irreal a eso que de antemano te contaron eran cuerpos reales. En definitiva, me quedaron una cantidad de preguntas. Por un lado, yo iba predispuesta a que me impresionara más de lo que me impresionó, que admito que tuve la sensación que de no haberme enterado que eran cuerpos reales, habría pensado que era, que creo que además se puede perfectamente hacer. Y por otro lado, ¿en qué medida una muestra de estas características no está de alguna forma falseando la realidad? Porque ese cuerpo que lo ponen en movimiento, porque los cuerpos no están paraditos, estáticos, están de ojos abiertos, y en un gesto, hay uno que te imita a un discóbolo, otro que aparece como jugando al ajedrez, es decir, distintas actitudes que han tenido que inventar en ese cuerpo.
Claro, las movieron para dejarlas así.
Exactamente.
No, no es que se ve en movimiento en el momento.
No, no se ve en movimiento y se supone que lo pusieron en esa posición. Claro, claro. Que no es la posición en que el cuerpo lo encontraron, ¿no? Eso, y por otro lado, como te digo, la aplicación de demasiadas intervenciones en esas piezas que lo hacen de alguna forma, le dan un toque más artificial del que yo creía iba a encontrar.
Rafael Mandresi, que ustedes ya lo escucharon, es investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, en París, y su tema de investigación tiene que ver con la historia de la medicina, tiene que ver con los saberes científicos sobre el cuerpo. De hecho, ha sido y es autor y coordinador de varios libros en estas áreas, entre otros La mirada del anatomista, Disecciones e invención del cuerpo en Occidente. El libro que está aquí en francés y que, Rafael, anunciás que va a estar disponible en México, en español, ¿a partir de cuándo?
Dentro de unos pocos meses, no sé la fecha exacta, ya la traducción ya está hecha y está en el proceso de fabricación, digamos, para su publicación, supongo yo que en el correo del año.
No sé por dónde arrancar, en realidad, con preguntas, porque ya Rosario dejó alguna planteada. Este tipo de manifestaciones, de exhibiciones que han dado mucho que hablar, porque en algunos lugares se ha prohibido, como el caso de París, por ejemplo, motiva obviamente comentarios muy diversos. ¿Tú has visto este tipo de muestras en otros lados?
Sí, sí, más de una vez. Y lo que planteaba Rosario es extremadamente interesante, porque precisamente permite por lo menos decir dos grandes cosas. Lo primero es que cualquier tipo de intervención sobre el cuerpo que se haga, sobre un cuerpo real, implica una artificialización. Es decir, que no son, son reales en el sentido de la materia prima, pero hay un proceso de transformación que está dado allí, y que efectivamente la impresión que uno puede suponer a priori que va a recibir cuando va a visitar una exposición de esta naturaleza es mayor que la que efectivamente se da cuando uno está allí. Y son ejemplares, son piezas anatómicas que no difieren mucho en realidad de las que uno puede ver en muchos museos del mundo, pero en particular uno que recomiendo para quienes tengan ocasión de pasar por allí, por Florencia, quiero decir, que se llama La Specola, donde son ceras. Pero a primera vista nada diferencia esa colección que data del siglo XVIII, de ceras anatómicas, extraordinaria, de estos especímenes que están hoy en Montevideo y que han estado en todas partes del mundo. Y lo segundo, que me parece importante, es que nada de todo esto es nuevo. Absolutamente nada. Es, digamos, el último avatar de una cosa muy antigua. Digamos, el último avatar quiere decir en los últimos 30 años ha habido una suerte de revival de este tipo de cosas que tienen, por lo menos en la historia occidental, una antigüedad de 4 siglos, digamos, para redondear. Y esta exposición que llega a Uruguay, que es de origen chino, en realidad es una copia en todos los sentidos, una copia en los procedimientos técnicos, una copia en la idea general y una copia en la estética de lo que es la versión que se presenta como original, aunque esa también remite a un larguísimo pasado, que es obra de un médico alemán llamado Günther von Hagens, que existe, digamos, la idea de exhibir, y las exhibiciones concretamente, desde el año 88.
Von Hagens, que utiliza y fue el impulsor o el desarrollador de un método que se llama plastificación.
Exacto.
¿En qué consiste? Es lo mismo que podemos ver acá, ¿no?
Es exactamente lo mismo, es idéntico. Von Hagens tuvo en su momento la mala idea de instalar su planta de procesamiento de cadáveres en China. Se ve que en ese periodo los chinos, como en otros rubros,
aprendieron,
le copiaron absolutamente todo. Y a partir de ese momento, Von Hagens se volvió a replegarse en Alemania y dejó su usina en China, trocándola por una nueva en un pequeño pueblo, en realidad, alemán, de unos 20.000 habitantes, que se llama Guben, que está a menos de un centenar de kilómetros al este de Berlín, donde instaló lo que llama el plastinarium, que es una usina. Se puede interiorizar de todo esto simplemente yendo a las páginas oficiales, tanto del plastinarium de Guben en Internet, como de lo que se llama Körperwelten, es decir, los mundos del cuerpo, que es el nombre de la exposición original de este alemán.
Aprovecho para decir que en nuestro muro de Facebook hay fotos de lo que se puede observar ya ahí en Montevideo Shopping, en el sexto piso del estacionamiento, ¿no?
Y el tratamiento que se le da a estos cuerpos es exactamente el mismo, desde el punto de vista, insisto, técnico y también de la estética general del planteo. En cuanto al procedimiento técnico, consiste con materiales contemporáneos a procesar los cadáveres de la misma manera como podían hacerlo en el siglo XVIII anatomistas y médicos, cuyas piezas pueden ser vistas hoy todavía. Es decir, hay piezas de este tipo que datan de hace 250 años y que pueden verse en museos europeos. Si alguien pasa por París, le recomiendo que visite el Museo de la Escuela Veterinaria, por ejemplo, y allí están las piezas de uno de los principales realizadores de este tipo de artificios anatómicos, primo hermano del pintor mucho más conocido que él, Fragonard, que era anatomista y que tiene piezas que son muy similares a estas y que existen desde esa época, con un procedimiento que básicamente consiste en deshidratar el cuerpo, reemplazar el agua por otros productos, en el caso de estas muestras contemporáneas son polímeros, y inyectar los vasos sanguíneos con sustancias de color, a veces, para que la propia, en aquella época era cera caliente que se enfriaba y solidificaba, teñida de, las convenciones son las mismas, claro, azul o rojo para venas y arterias. Es decir, que lo que hace en este caso se retoma exactamente convenciones que son muy, muy antiguas y reactualiza, además, y esto me parece tal vez una de las cosas más interesantes, todo un conjunto de preguntas y de debates en torno a esto, que se plantean en términos más o menos análogos a los que podía plantearse en el Renacimiento cuando comienzan a practicarse disecciones anatómicas de cadáveres humanos. ¿Qué es, en definitiva, cuál es el estatuto de un cadáver? ¿Qué es un cadáver? ¿Cuáles son los usos que pueden hacerse? Más generalmente, ¿a quién le pertenece un cuerpo humano? ¿Quién es el propietario?
Claro, porque en este caso se dice que, en el caso, son chinos, ¿no?
Son
básicamente
chinos.
Surgen de la morgue de Hong Kong, una morgue de Hong Kong, de allí surgen los cuerpos.
Argumento es que los cuerpos en vida, estas personas donaron su cuerpo para la investigación.
Ahí está.
¿Qué es diferente a esto que yo estoy planteando, ¿no? Es decir, yo quiero hacer una aclaración porque tengo mis reparos, de que yo del cuerpo, como católica que soy, me importa muy poco. Es decir, entiendo que una vez que la persona muere, ya no está allí. Sin embargo, entiendo que también hay una representación para lo que pueda haber sido esa persona para determinada cantidad de gente que merece ser respetada, ¿no? Es decir, yo me pregunto en qué medida me gustaría que un familiar mío que hubiera donado su cuerpo para la ciencia o sus órganos, como cantidad de cosas, apareciera luego en una exhibición con su rostro reconocible, con su rostro, porque ya no son órganos reconocibles, expuesto con un foco especial y con un tratamiento de este tipo.
El asunto,
y por ahí viene mi objeción. Por ahí viene mi objeción.
Y además, si se puede considerar esto como ciencia.
Ah, yo creo que no.
Yo creo que no tampoco. Es decir, yo creo que si esta colección se donara a la facultad, porque acá hay un grupo de estudiantes de medicina que no te hacen de guía, pero al cual tú te puedes dirigir a preguntarle. Yo estoy segura que si esta colección fuera donada a la Facultad de Medicina, como bueno, a partir de aquí no necesitan hacer más disecciones ni trabajar con cadáveres, nadie lo tomaría, porque esto no es real.
No cuadra en ninguna definición a priori. No es ciencia, no es educación, no es espectáculo solamente. Es todo eso mezclado.
Mezclado, exactamente.
Y por lo tanto, no sé, hay quien lo afilia a la categoría general de edutainment, es decir, de educación y entretenimiento.
¿Es morbo? Te pregunto.
No necesariamente. El morbo, más que la exposición, está en quien va a verla. Es decir, está en el espectador o no. Pero en todo caso, la pregunta, yo haría más concreta incluso la interrogante de Rosario. Si estos cuerpos fueran uruguayos, ¿qué pasaría? En 1405, el primer reglamento de que se tenga conocimiento de la práctica de disecciones anatómicas, en este caso en la Universidad de Bolonia, establecía que los cuerpos que se usaran para las disecciones anatómicas debían pertenecer a personas que fueran extranjeras, desconocidas o criminales. Es decir, gente que estuviera fuera de la comunidad por algún motivo. Y el problema principal era no el hecho de atentar contra la integridad del cadáver. No, el problema era de los vivos,
claro,
del reconocimiento y la deshonra que podía acarrear de que se reconociera públicamente que fulano es pariente de mengano, que justo además estaba observando la disección, porque eran eventos públicos. O sea que allí hay un elemento importante al que hay que agregar además otras, y tal vez esto, Juan Andrés, te interese más particularmente. Hay aspectos comerciales en esto que tampoco son nuevos. En el contexto actual, más allá de las sospechas acerca de cuál es la procedencia real de los cadáveres, ¿sí? Porque se ha hablado de condenados a muerte, de ejecutados en las cárceles chinas, nunca se ha comprobado, pero tampoco es inverosímil. Ahora, en el caso de Pornhagen, por lo menos en esta última etapa, en la cual sacó a ese pueblito alemán de la devastación del desempleo, estamos hablando de la ex Alemania del Este, por lo tanto tiene una hinchada fenomenal, el pueblo está con él, si se va a él, vuelven a la catástrofe, hay un registro de personas que donan su cuerpo para esto. Las cifras oficiales del instituto hablan de unas 12.000 personas. Una de las motivaciones, hay muchas, pero una de las motivaciones mayoritarias es porque en Alemania sale más barato que un entierro. Es decir, para el particular, porque ¿qué pasa? El plastinar, mi von Hagen, se hace cargo de una cantidad de cosas, no del traslado del cuerpo hasta el lugar donde va a ser plastinado. Pero eso, a la familia, a los deudos, le sale más barato que enterrar al cadáver. Es decir que hay una cantidad de factores que están incluidos en esto, incluso de este tipo, que también, de manera distinta, se plantearon desde, insisto, el momento en que el cadáver empezó a tener usos sociales determinados. Y antes también. Recién Rosario recordaba su condición de católica. Yo no lo soy, pero conozco bastante la historia del cristianismo por razones profesionales relativas a estos temas. Y desde el siglo VI, VII, o sea, hace mucho tiempo, existe la fabricación en serie y la comercialización de reclamos.
También, sí, claro. Exactamente, sí.
Entonces,
que se exhiben de la misma forma
al
pie de determinado altar.
Es decir, esto está muy profundamente anclado en una añeja, larguísima tradición cultural, para ser breve, de Occidente. Europea en primer lugar y después de los suburbios de Europa, cuando esto se, extiende hacia lo que hoy se llama Occidente y más allá, porque estamos hablando de China, de Japón, de Corea, donde arrastran multitudes este tipo de posiciones.
Rafael, ¿qué fue lo que pasó en Francia en particular antes de irnos a la pausa? En Lyon, esta muestra, digamos, la similar, se llevó a cabo sin problemas. Cuando va a París, ahí se prohíbe.
Sí. Antes de Lyon incluso había estado en Marsella. Es decir, que estuvieron en dos ciudades importantes, las dos ciudades más importantes de Francia después de París. Y cuando llega a París hay una denuncia judicial que solicita la clausura, el cierre de la exposición, y la justicia da la razón a los demandantes y por lo tanto ordena que se cierre.
¿Y el argumento cuál fue?
Es muy interesante porque no lo que sostiene la argumentación del fallo no coincide con las razones de la demanda. Es decir, la demanda era por motivos de derechos humanos en cuanto no se sabía cuál era la procedencia de los cuerpos, había sospechas en cuanto a eso. La decisión del juez, para resumirla, pero es textual, esta frase está en el fallo, es: el lugar de los cadáveres es el cementerio. Punto. Lo cual indica justamente que hay allí una toma de partido frente a la gran pregunta: ¿qué se hace con los cuerpos? ¿Vivos o muertos?
Hagamos economía de tiempo porque la verdad que nos queda poco y muchas preguntas a propósito de esta muestra Our Body que se puede ver en Montevideo Shopping en el sexto piso del estacionamiento. Estamos con Rafael Mandresi, que quedaba desde su especialidad algo más por aportar en torno a esto.
No, yo quería agregar simplemente un comentario respecto de las piezas anatómicas que presentan consecuencias de enfermedades o malformaciones. En la larga historia de este asunto, donde se constituyen colecciones de piezas anatómicas que incluso particulares constituían pagando la fabricación y demás, hay un cambio que se produce en el siglo XIX y es que se pasa de la anatomía normal a la anatomía patológica. O sea, el acento se pone en mostrar las consecuencias, órganos destruidos por la sífilis, por el alcoholismo, etcétera.
Sin cáncer.
Con lo cual, ese tipo de colecciones empieza a tomar un sesgo moralizante, es decir,
el cigarro.
Presentar...
Estos son los pulmones de un fumador.
Exacto. Entonces también hay que considerar esa parte desde ese punto de vista. Es decir, se está traduciendo a través de lo que se muestra las consecuencias de los actos que asumimos. Es decir, que hay un sesgo moral que no está explícitamente dado, pero que no está menos presente en todo esto, que tampoco es una originalidad de esta muestra, pero sino que hay una prolongación de cosas que tienen a su vez también una larga historia, ¿no?
Yo quería agregar algo, y creo que viene a propósito de alguien que pregunta. Ayer había chicos en la muestra. Yo creo que en la medida que haya niños, este sería un niño de 10, 11 años, que seguramente ya estaba con el tema de anatomía o preguntas que hacer, ese chico debe haber salido de la muestra sabiendo algo más o entendiendo algo más.
Mariana quiere saber si la exposición es apta para
tiene,
niños.
Claro, los niños más chicos supongo que no están interesados en el tema. Y insisto, y no es una cosa que aún si, habiendo ido prevenida como iba yo, impresione demasiado. Así que creo que perfectamente puede a un alumno de escolar de los últimos años o liceal interesarles. Y además porque tiene ese otro aspecto, como decía Rafael, ¿no? En la medida que está muy atractivamente expuesto, es más fácil llamar la atención de un chico de hoy, ¿verdad? Entonces, será menos científico, pero a su vez tiene ese elemento agregado de que al ser atractivo te detiene la mirada, la curiosidad, despierta la curiosidad y te está enseñando algo,
¿no? Alguien pregunta si cobran entrada. Sí, cobran, claro.
Cobran y no es barata.
Vale 190 pesos para adultos de lunes a viernes, para menores de 12 años 150 pesos, los fines de semana, feriados y vacaciones, adultos 220, menores de 12 años 180. Alguien dice: cualquiera gasta miles de dólares en coquetería, que me pinten un poco después de muerto está bueno.
Yo no, personalmente no tengo reparos, personalmente, insisto, me parece que el tema se puede plantear en términos más colectivos, pero no tengo ningún reparo en que se pinte al cuerpo muerto de alguien de tal o cual manera como se pintan en vida, de modo que no es un problema en sí. Lo que tal vez sea interesante es reflexionar acerca de cómo una sociedad procesa esos asuntos de manera colectiva y si efectivamente los procesa. Cosa que en general no ocurre, por lo menos de manera explícita.
En Occidente claramente que no, la muerte es algo...
Acá tenemos un muy mal relacionamiento con la muerte, ¿no? Es así.
Con la muerte y con los productos de la muerte, bueno, es decir, con los cadáveres. Quiero decir, una vez más, un cadáver es un objeto, en el sentido más amplio de la palabra objeto, que sobre el cual podría... reflexionarse acerca del uso que se le puede dar o que debe dársele socialmente hablando. Un apunte: los adultos y jóvenes que vayan no van a tener una presentación acerca del funcionamiento humano.
No tiene,
anatomía es estructural,
exactamente,
no es funcional.
Exactamente.
Esto remite a cosas...
Creo que es la carencia, ¿no?
Claro, el problema
no se enseña el proceso.
En la larga historia de la anatomía también, una de las maneras de resolver esto era abrir individuos vivos para ver cómo funcionaba. mencionaba, fue, por supuesto, nunca fue admitido, pero en todo caso, eso también abriría hacia consideraciones bastante extensas para las cuales no hay tiempo, pero la idea de que a través de la forma puede deducirse el funcionamiento es un concepto muy antiguo del modo de entender las ciencias de lo viviente en la tradición occidental.
Tú hace un rato dijiste que aquí hay mucho de comercial también detrás de esto, hiciste referencia a que hay 12 millones de personas que posiblemente las familias o la persona, digamos, que va a morir en algún momento, se suma a una lista para que se ahorre el entierro, que es muy costoso. Pero también estamos hablando de cuánta gente vio estas muestras en el mundo.
Las cifras disponibles dan 33 millones aproximadamente a la fecha, en todas partes del mundo, en Corea, en Japón, en México, en Suiza, Alemania, naturalmente, en Inglaterra, donde von Hagens hizo una disección pública a través de Channel 4, retomando el modo de disección pública de las viejas disecciones en anfiteatros anatómicos a partir del Renacimiento. Así que siempre hay citas respecto de pasado, es un individuo bastante conocedor de la historia de su propia disciplina, y el precio promedio de las entradas en general está entre 12 y 15 euros. 33 millones de visitantes, se puede sacar más o menos rápidamente el cálculo de lo que se factura, y lo que puede uno presumir son los beneficios de todo esto, en la medida en que, por supuesto, quien dona el cuerpo lo hace gratuitamente. Más allá de que exista ese beneficio, por lo menos una de las motivaciones que aparecen en el acto de donar el cuerpo es que
ahorrar,
el entierro es más caro.
Aunque, claro, ahorrar algo aunque no sea gastando, aunque no se obtenga nada acá.
Exactamente.
Rosario, ¿vos recomendás la muestra?
Y bueno, yo digo que sí, que sí, que hay que verla.
¿Rafael?
Sí, yo creo que vale la pena verla, pero parafraseando o citando a un periodista deportivo uruguayo muy conocido, no hay que comerse la pastilla. Es decir, tratar de ir allí justamente para tratar de sobre todo de ver cómo funciona un fenómeno social y antropológico particular, pero más que para ir a conocer.
Además, plantearse de cualquier modo, plantearse y tratar de reflexionar sobre el argumento ético. Creo que es importante.
Eduardo de la Unión dice que es un gusto como el primer día escucharte, Rafael, y ahora verte, porque seguramente te está viendo también por la webcam.
Muchas gracias.
Espectador.com. Gracias, Rafael, por estar acá. Te vamos a estar escuchando, Rosario, también, como siempre y como todos
mañana
los días.
Mismo.
Mañana. Chau.